COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Amigas y amigos, bienvenidos a la última edición de nuestro programa de análisis político en las tardes de COPE Jaén Decide, que bien podríamos hoy llamar Jaén Decidió.
...2023 Jaén Decide.
Y como siempre vamos a contar con lo mejor de cada casa, y en primer lugar pues agradecer el apoyo, la amabilidad que han tenido a lo largo y ancho de esta serie de programas todos los invitados y tertulianos que han compartido tiempo y espacio en este estudio de radio que hoy está abarrotado y completo, con lo mejor, como digo, de cada casa. Les voy a ir presentando sin la mayor dilación nuestro productor ejecutivo, don Ernesto Medina y Rincón.
¿Qué tal? Don Agudo y Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Jesús Mudarra de Viva Jaén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que vivió también intensamente la noche electoral, al igual que nuestro compañero corresponsal del diario ABC en Jaén, Daniel Illana. Dani, ¿qué tal?
Buenas tardes, Antonio.
Está con nosotros un veteranísimo periodista que conoce muy bien los recovecos de la política jienense, lleva trabajando en el periodismo de Jaén desde hace mucho tiempo, director de Olmeo Sagüen, Asensio López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, encantado.
Veterano, pero todavía joven.
Joven, joven.
¿No? Insultantemente joven.
Totalmente.
Gracias por aceptar la invitación de este programa. José Ángel Marín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí también rodeado.
Uno de nuestros tertulianos también más veteranos de este programa. Que...
Sí, muy a mi pesar lo de veterano.
Sí, empezamos con Jaén Decide y es Jaén Decidió. Y cerrando el septeto está Ildefonso Ruiz, que acaba de publicar su renuncia a la militancia de Ciudadanos, abandona la vida política, se reintegra en Correo, porque creo que como se ha enterado que el presidente del gobierno ha convocado elecciones generales para vacaciones, habrá mucho voto por Correo y habrá que estar vigilando todo el proceso de un Ildefonso Ruiz.
Necesita alguien que vigile el proceso a la luz de las últimas noticias. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido.
Bueno, pues hemos tenido unas elecciones, pues... sorprendentes para uno, para otros no tanto. Sí está claro que el Partido Popular está en línea ascendente, el Partido Socialista va en otra dirección y por ahí podemos empezar. Don Jesús, que viviste en la noche electoral en diferentes puntos en los cuarteles generales de Partido Socialista, Partido Popular y Jaén Merece Más. Un titular para empezar.
Bueno, pues
brevemente.
El titular que se cumplieron las quinielas y que todo queda en manos de Jaén Merece Más. Yo poner encima de la mesa un primer punto de debate, si os parece, que no entendí en su momento el ambiente de pesimismo tan grande y de derrotismo que vi en las filas del Partido Socialista, mientras que sí que vi euforia en las del PP. Quizás haya algo hablado con anterioridad y no lo sepamos, o quizás se crea que Jaén Merece más de la cuerda del PP, porque la sensación que transmitieron las sedes fue esa.
Bueno, Daniel y Yana, también noche electoral, un titular para resumir la noche.
Yo diría que es la noche del casi. La noche del casi, especialmente para el PP. No diría también que el PSOE casi ha conseguido salvar los muebles. Uh-huh. Y casi Jaén Merece Más se convierte en el actor determinante en la provincia, al menos lo será la capital.
Desde la atalaya quedan los años y la experiencia, Asensio López, tu titular.
Bueno, esto depende de la manera que tengamos de afrontar lo cualitativo o lo cualitativo, porque claro, hay tantos mensajes y tantos relatos se hacen, que yo creo que fundamentalmente el PSOE resiste, gana a duras penas, y el PP mejora poder municipal.
También a duras penas. ¿O está en línea ascendente?
De acuerdo con la ola, está en línea ascendente. De acuerdo con la ola. Ten en cuenta, de todas maneras, que vivimos en una sociedad muy líquida. Lo que hoy es ser, para mañana no se sabe.
Uh-huh. José Ángel Marín, titular.
Pues lo diría en palabras de un clásico. Epur se mueve, es decir, algo se mueve. No lo suficiente, no el giro copernicano que quizá a lo mejor sería deseable a una tierra tan postrada como esta, pero bueno, Epur se mueve.
Y don Ildefonso Ruiz, que vivió una noche electoral tranquila porque no se jugaba prácticamente nada.
Bueno, el titular es un poco eso, ¿no? Podemos estar ante el principio del fin de la hegemonía socialista en la provincia de Jaén. Ya en las últimas convocatorias electorales veíamos cómo el Partido Popular venía ganando en números absolutos al Partido Socialista. Y en las municipales, claro, el ser una convocatoria un poco diferente, puesto que se vota a la persona y partiendo del PSOE con la absoluta ventaja que tenía de casi 70 alcaldes frente a los 15 que tenía el Partido Socialista, pues que esa ventaja se hayan jugado en números totales casi hasta el empate técnico, aunque sigue estando el Partido Socialista por encima, pues que, como dice Daniel, la noche en que casi se acaba con la hegemonía del PSOE en Jaén.
Bueno, pues vamos a empezar una conversación respetando turnos, que no nos atropellemos porque hay mucho que comentar y podemos comenzar por la capital. Jaén merece más, ha tenido 3 concejales que sí o sí son indispensables para garantizar la gobernabilidad.
¿O no?
Sí.
Sí,
o
sí,
no.
Sí.
¿O no? No, Asensio, la ley electoral te marca
claro,
que
no. Si hay gobernar minoría.
Necesitas mayoría absoluta. Por lo tanto, la abstención de Jaén merece más sería una abstención activa.
No. Bueno. Sería pedagógico que recordásemos a nuestros oyentes cómo se elige un alcalde.
Recuérdelo, don Ernesto.
Muchas gracias, don Antonio. Hay una sola elección, una sola vuelta, y sale proclamado alcalde el que tiene mayoría absoluta. En Jaén, 14 concejales. Si no hay mayoría absoluta, aunque uno le gane número de votos en ese pleno, gana la lista más votada en votos populares. Lo cual quiere decir que incluso si el PP sumase sus 11 votos, 11 concejales, con los 2 de Vox, como no llega a la mayoría absoluta y al PSOE solo los votaran los del PSOE, el alcalde sería Julio Millán, porque en votos populares ha tenido 300 más que Agustín.
Por tanto, puede gobernar en minoría.
Puede gobernar en minoría, pero no haciendo nada estaría haciendo algo. Por tanto, es una frase muy rajoyana.
Aquí hay 3 posibilidades. Jaén merece más, tiene la llave. Puede gobernar con PSOE o con PP. Eso todos estamos de acuerdo. Luego hay otra posibilidad, que es que gobierne la lista más votada. Y a partir de ahí aprendemos otra vez lo que es la matemática, la aritmética, la geometría
cuarta,
variable. Todo eso
que
se
dice. Y una
cuarta
que yo apuntaría.
Pero perdón, y luego ya vemos todo eso. A partir de ahí es gestionar en minoría. Ahora bien, no la rindo yo la ganancia al que gobierne en minoría.
Pero ya no hemos puesto de acuerdo en que Jaén merece más por acción u omisión.
Decide.
Había una cuarta posibilidad.
Eso, eso es incuestionable.
Asensio, una cuarta.
Que Jaén merece más, reclame la alcaldía.
No es mala idea.
¿Por qué no? ¿Tiene la llave? ¿Qué te faltan? ¿Te faltan 3 concejales? ¿Te falta justo el alcalde?
¿Y no sería más plausible, teniendo en cuenta que quien Jaén merece más va a pedir? Y si pide, ¿quién puede dar? ¿No sería más plausible, digo yo, qué opináis, si apoya puntualmente al Partido Popular para que la Junta de Andalucía apruebe ciertos proyectos que llevan en su programa, que es la administración más cercana y competente?
Jesús, a mí me genera,
¿qué os parece esa quinta posibilidad?
Esa posibilidad creo que es quizá la que más entero esté ganando en las últimas horas, pero es verdad que cuando uno mira los programas de uno y otro partido hay cosas que chocan. Si ves el programa de Jaén merece más para la capital, estamos hablando, encuentras que hay una estación intermodal que debería hacerse en Renfe, y uno de los puntos fuertes precisamente de la campaña que ha hecho Agustín es convertir en un centro de ocio la estación de autobuses y llevársela hacia Costales. ¿Hasta qué punto Jaén merece más puede pedirle al PP que cumpla con alguno de sus requisitos? Dani.
Pero me estás hablando de un punto concreto, un punto evidentemente que tiene polémica, pero yo estuve en el debate a 3 que hubo en el foro Jaén, opinión y debate, creo que dejó un momento muy significativo, que fue cuando Agustín González y Manuel Carlos Vallejo prácticamente se acusaron el uno al otro de haberse copiado el programa. Es decir, Manuel Carlos Vallejo ha manifestado en varias ocasiones que aquí hay 2 factores a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión por parte de Jaén merece más.
Hablemos.
Uno sería la voluntad popular. Entiendo que la voluntad popular no se puede medir por 290 votos. No se puede decir que Jaén ha optado más por una cuestión que por otra cuando hay 20.000 votos por parte de ambos partidos. A partir de ahí, las similitudes programáticas entiendo que entran mucho más en el ámbito de lo que podía ser el Partido Popular. A partir de aquí, yo estoy seguro de que ahora llega un momento de cortejo. Y va a ser bonito. O sea, vamos a ver el ritual de apareamiento político llevarse a sus máximos extremos en la capital. Con lo cual, a mí no me extrañaría que la primera fotografía sea de Manuel Carlos Vallejo sentado con Julio Millán o Francisco Reyes a ver o intentando generar expectación en
yo
en,
creo que
en
tampoco,
su posible pareja de baile.
Tampoco ayuda que se hayan convocado elecciones generales adelantadas porque se genera un vacío, porque quien alguien, si alguien pide, alguien tiene que dar. Hagamos Ildefonso Realpolitik, política real.
Te refieres al gobierno central.
Exactamente. Medio, ¿no?
Claro, es que, como tú bien has dicho, el hecho de que hoy se hayan convocado a las elecciones generales, que no creo que sea un movimiento improvisado de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez tiene cualquier cosa menos que un improvisador.
Pero también tiene mucho ego y mucha soberbia.
Correcto, sí, pero bueno, pero yo creo que esto...
Se puede ser ambas dos cosas.
Sí, pero cuando dice que no lo tenía pensado, yo no descarto un ataque de los ciudadanos no me merecen y ahí os quedáis, ¿eh?
Bueno, pero...
Es un todo, nada.
Dejemos que Ildefonso termine el razonamiento.
Digo que lo cambia todo en el sentido de que ahora, primero, puede ser que los grandes partidos políticos aparquen un poco la temática local para centrarse en la nacional porque les atropella. Y hay que ver también un poco qué es lo que quiere Jaén Merece Más o qué es lo que le va a exigir concretamente a los partidos que vayan a gobernar, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con la capacidad que tengan para atraer proyectos y sobre todo con el proyecto de ciudad que quieran generar. Hay una cuestión muy clara que ha dejado Agustín González, en este caso cuando hablamos del PP, que ha dejado por activa y por pasiva, que es la eliminación de la deuda municipal como casi caballo de batalla de la administración local aquí en Jaén Capital, y esa es una preferencia para Jaén Merece Más, o Jaén Merece Más, que el hecho de que esté endeudado el ayuntamiento no es tan importante como el hecho de que se venga cierta inversión o que se gaste dinero en mejorar la ciudad o en hacer según qué proyectos que puedan venir hasta la ciudad. Hasta va a seguir, si sigue, se va a garantizar que Julio Millán siga, yo vengo del mundo del ciclismo, y permítanme el comentario, dopado electoralmente como ha estado con el dinero de todos los jienenses de la Diputación de Jaén, financiando proyectos de del Ayuntamiento de Jaén, de la Diputación de Jaén, ¿va a seguir o eso se va a cortar si Julio Millán deja de ser alcalde? Hay ciertas cosas que aquí, todo eso sí, es lo que tiene que valorar, y la patata caliente,
simplemente déjame también, que haga pedagogía. Ernesto, ahora hace pedagogía, porque por cercanía José Ángel Marín conoce también el contexto de Jaén Merece Más, ha asistido al nacimiento de esa plataforma y nos puede decir que, porque tiene un regalo envenenado, esos tres concejales, con un mejor resultado de uno u otro partido, de Partido Socialista o Partido Popular, tendría la opción de dejar gobernar al más votado. Pero con ese empate técnico, Jaén Merece Más se la tiene que jugar sí o sí.
También. Sí, sin duda se la tiene que jugar. Lo que ocurre es que la tradición política española nos aporta un dato que parece incontestable, y es que los partidos bisagra normalmente obtienen beneficio de ocupar esa posición que cuantitativamente, como se ha dicho antes, quizás no sea muy relevante en cuanto al número, pero el peso específico que tienen cualitativamente pueden determinar que algo bueno esté sucediendo a Jaén si un partido bisagra se encarga de tirar de los hilos de Madrid y de Sevilla.
Y de ser engullidos también.
Claro, eso ya depende de
eso
depende de lo cómodo que sea el erizo que te quieras comer.
Ese riego está ahí, José Ángel.
La cuestión es si Jaén Merece Más es un partido político con vocación de futuro o es la plasmación de un descontento ciudadano que aspira a conseguir unas cosas y a partir de ahí
replegar velas. Sin duda, lo dirá el tiempo, claro.
Es un riesgo, perdóname que diga algo sobre eso, porque es un riesgo que
me interesa mucho tu opinión a este respecto.
Mira, las fuerzas políticas emergentes, todo eso nos lo da la tradición de ciencia política. Cualquier fuerza política emergente tiene que pasar una pequeña travesía del desierto al inicio, y es que quede agotada en sus primeros movimientos, y entonces aquello se convierta en un estertor político. Si Jaén Merece Más aspira a tener continuidad en la escena política, al menos territorial local, porque no olvidemos que Jaén Merece Más es un partido territorial, lo que pasa es que esta palabra al sur del Ebro la tenemos estigmatizada, pero lo territorial le va muy bien en el noreste español y en el País Vasco.
Depende cómo juegue también sus cartas. Sea usted pedagógico, Ernesto.
Es que el tiempo se ha contraído y la noticia de hoy de las elecciones generales supone que el día 23 de julio, domingo, son las elecciones generales, y el día 17 de junio, sábado, se constituyen los ayuntamientos. De forma que prácticamente no va a haber tiempo entre los pactos electorales municipales y las elecciones generales. Y desde mi punto de vista, ahí Jaén Merece Más, creo que sí se le ha facilitado la decisión, porque suponemos que Jaén Merece Más lo que necesita son proyectos para Jaén, más allá de una tenencia de alcaldía o de unos puestos en el ayuntamiento que le puedan ofrecer tanto Julio Millán como Agustín González. Y obviamente parece que la tendencia en Andalucía ya no es una tendencia, hay un gobierno con mayoría absoluta y muy presumiblemente, salvo una catástrofe en Madrid, ninguna catástrofe para ellos.
También
en
Moreno,
Madrid va a gobernar el PP, luego, bueno, si hay que
veremos,
pedir
los votos, habrá que contarlo, ¿no?
Habrá que contar los votos, pero...
Pero sí que, no, sí que, no da sí que tiempo de que se pare el actor, impulso.
Hay un actor importante también en todo esto, que es el posible peso político que pueda tener en el gobierno de la nación Juan Bravo. Uh-huh. Que, claro, no es lo mismo tener un ministro, aunque sea jienense putativo, jienense, bueno, metido
yo puedo
a la hora
decir
de la
que
toma de decisiones.
Desde que Cristóbal Montoro, jienense, fue ministro de Hacienda, a Ángel López, mi compañero, y a mí no salía a pagar la declaración. O sea
que... Porque hablabais mal en antena.
Pero lo que dice Daniel, yo, pero ahora, tener un ministro, como a Córdoba sí. le ha sucedido, tener un ministro como no, Carmen no Calvo, le ha ido muy bien. No, yo, no sé si bueno, recordáis un tema dulce.
Yo vengo a plantear otra pregunta. ¿Jaén merece más quiere gobernar en la capital o Jaén merece más quiere controlar un gobierno? Porque yo no tengo tan claro que su intención real sea la de gobernar, más que la de fiscalizar un gobierno. Creo que ahí puede estar la clave también de su decisión.
Pero Moreno Bonilla ha dado orden a sus huestes de que quiere las 8 capitales. Y yo creo que se podría ser generoso a la hora de contar.
Pero si un partido ha venido a gobernar, ¿por qué no va a, va a querer gobernar?
¿Te cuento una maldad, Antonio?
Porque una cosa es predicar y otra es trigo.
Creo que a las huestes jiennenses incluso puede ser que en determinados momentos las comande el propio Juan Manuel Moreno a la hora de tomar la decisión. Se puede involucrar muy mucho a la hora de hacer.
Y ayer Jesús estaba en la sede del PSOE, las declaraciones de Julio Millán olían a velatorio, ¿no?
Sí, sí. ¿Olían o se veían?
Es que además Julio Millán...
Se veían más que se oían.
Julio Millán yo creo que ha cometido un error grave, yo que lo he visto en varias intervenciones públicas, que denotaban el nerviosismo y el miedo que tenía a perder las elecciones. Porque yo he visto muchas declaraciones de ataque hacia Jaén merece más.
Si la ha ganado, ¿no?
Sí, pero decirte tú, cuando estás en una campaña electoral, no sé, sabiendo que por tu izquierda...
Pírrica.
Sabiendo que por...
La ha ganado, ¿no?
Bueno, ha ganado a los puntos, sí, pero bueno. a la izquierda, su izquierda se estaba inmolando. Con Vox no va a poder pactar nunca. Y el único escenario que le quedaba a Julio Millán, que no es o mayoría absoluta o Jaén merece más.
¿Quién gana en Rocky 1, Asensio?
Pero, Asensio, aquí tenemos a un profesor de clásicas que existen las victorias pírricas.
Claro.
Que aún ganando...
El Real Madrid sabe mucho de eso.
Exactamente,
también.
Exactamente. Y la gana, teóricamente. Pero, en fin, tenemos un momento
ya,
y bebamos en la fuente. ¿Quién estuvo con Julio Millán en la noche electoral? Jesús, cuéntanos. ¿Qué se percibía en la sede del Partido
Socialista?
Lo he
dicho al inicio, incluso para mí fue una sorpresa al encontrarme tanto derrotismo, tanta sensación de... Vimos lágrimas en la puerta del PSOE local, en la calle San Andrés. Fue una sorpresa porque no lo entendía, sinceramente, ese derrotismo cuando se había hecho un empate y había sido la única capital andaluza en la que había ganado el PSOE y en la que todavía podía gobernar. Pero claro, si uno atiende a esas sensaciones que hoy te dicen desde el propio PSOE, que quizás fueron exageradas, que igual se dio todo por perdido antes de tiempo, porque todavía hay tiempo para manejarlo, pues sí que la sensación que te llevabas de allí era de que allí se había perdido unas elecciones.
Pero siendo eso así, Asensio también pone de manifiesto que el Partido Socialista aguanta...
Y suben votos.
Sí, suben votos.
No lo equivoquemos, ¿eh?
Sí, en la provincia y aguanta bien, ¿no? Que tiene todavía una fortaleza.
Vamos a ver, si esto es muy fácil. El día 17 se constituyen los ayuntamientos. A partir de ahí, ahora hay 20 días de reflexión y de negociaciones. A partir de ahí, ¿quién tiene que mover la ficha de verdad? Jaén merece más, de acuerdo con lo que quiere, ser de mayor, si quiere un acuerdo de gobernabilidad, si quiere un pacto de gobierno, si quiere que haya una minoría, un gobierno de minoría con apoyos puntuales. A partir de ahí lo que tiene que saber Jaén merece más, qué es lo que quiere hacer. Uh-huh. Eso es lo que hay que abrir.
Así, si tú fueras Jaén merece más, ¿qué harías?
Yo no soy Jaén merece más.
Por eso te he dicho, si fuera,
Jaén gobernaría en minoría. Ahora, eso sí, el que gobierna no le arriendo la ganancia.
¿Quién gobernaría en minoría? ¿Pero quién?
Pues la lista más votada tiene que ser minoría. No puede ser otra.
Sí.
En minoría no puede ser el PP.
Tú puedes votar para que salga alcalde el Partido Popular con mayoría absoluta y después no estar en el equipo de gobierno.
Déjame que me baje a unos términos más...
Pero eso ya es risa
a
los risos.
A unos términos más campechanos, ¿no? Para no irnos solamente a las referencias clásicas de don Ernesto. Aquí lo importante, como dice mi amigo Miguel Segovia, es la garrota.
Correcto.
Es la garrota.
El que corta la cinta al alcalde.
Entonces, el bastón de mando de la alcaldía.
Lo acabo de decir.
A partir de ahí, En la legislatura se presentan no más de 7 u 8 votaciones importantes, lo que pueden ser 2 o 3 presupuestos que se apruebe, el avance del Plan General de Ordenación Urbana, alguna cuestión referente a personal, etcétera. Esos acuerdos puntuales se pueden llegar relativamente fácil, sobre todo si hay un gobierno que teniendo 13 o pudiendo sumar 13 concejales, con la abstención de únicamente una persona o la baja, el hecho de que de otra persona... Es que es muy sencillo, es que lo hemos visto. Si Julio Millán ha podido sacar esta legislatura prácticamente sin despeinarse, aprovechando las bajas y los desencuentros en la oposición, con 13 concejales es muy fácil gobernar.
Ni un presupuesto.
Y con 13 concejales es muy fácil gobernar, muy fácil
gobernar. Pero Dani, vayamos por partes. Primero hay que elegir al alcalde.
Claro, bueno, es que ahí es la clave.
Hay una cosa importante que se ha dicho aquí. Hablemos de Garrota y cambiemos. Ha habido garrotas, por ejemplo...
Y garrotazo.
Sí, sí, uno se llama la garrota y el otro el garrotazo. La garrota de Linares, que va para Auxi del Olmo. El garrotazo que se ha llevado el PSOE en un feudo históricamente suyo como Alcalá la Real, donde Marino Aguilera, a 4 años, ha arrasado. Andújar, que ha sido también una sorpresa. La Carolina, Bailén.
Bailén ya lo tenía.
Pero no con mayoría absoluta. Baeza está jugándose todavía el partido.
Ahí Baeza merece más.
Se ha consolidado en Mancha Real.
Bueno, Jaén merece más. Andalucía por sí. Ambas van en coalición y habrá que ver cómo. Teniendo en cuenta que Bartolomé es un. Y me van a permitir la expresión y que no se enfade nadie. Es un rebotado del Partido Socialista que a veces son más peligrosos incluso que la propia gente de la militancia contraria.
Los conversos.
La madera, la peor cuña, la misma madera. ¿Qué os parece esa pérdida de poder en las ciudades
intermedias?
Incluso en Torredón Jimeno, el Partido Popular no va a gobernar, pero ha conseguido un buen resultado.
Aguanta muy bien el PSOE en Martos.
Martos y Úbeda son los grandes feudos.
Y Úbeda es la tercera mayoría.
Creo que hay que hacer una lectura nacional, que el PSOE venía diciendo que estas no eran unas elecciones nacionales, pero creo que ellos mismos, con el anuncio de Pedro Sánchez, refuerzan hoy la idea de que sí que era un plebiscito de los comicios nacionales que al final vamos a tener en julio.
Unas primarias de las generales.
Sí, yo lo entiendo así, creo que casi un castigo
una primera
de
vuelta.
Los votantes generales.
Ha habido mucho voto de castigo al Partido Socialista y en las ciudades intermedias donde el Partido Socialista ha conseguido mantener un poco el tipo, yo creo que tiene que ver más con la ausencia de un candidato fuerte del Partido Popular que pudiera disputar, por ejemplo, a Tony Olivares en Úbeda y en este caso Emilio en Martos, que con la capacidad que pueda tener el PSOE de atraer el voto. O sea, si en esa ciudad hubiera tenido el Partido Popular un candidato con más presencia, con más punch electoral, yo creo que esas ciudades también hubieran pedido.
Coincido, suele pasar pero al revés también, ¿eh?
Hay que hablar de
la peculiaridad
de la ciudad de Jaén. Sí, siempre va a trasmano. Sí. Es decir, cuando las siete capitales andaluzas han votado Partido Popular y en la Junta de Gobierno del Partido Popular, somos como la aldea de galos de Asterix, pero sin poción mágica.
Me vais a permitir el comentario y quiero ser breve, que no quiero acaparar, pero me da la sensación de que Julio Millán ha captado perfectamente la sociología. No lo ha hecho ni demasiado bien ni demasiado mal, de forma que la gente diga, bueno, pues ya está. Creo que ha sido el perfecto conocedor de la sociología del jiennense. Que a veces es conservador en el sentido ideológico.
Y como tenemos una memoria muy corta, los charcos los pisó al principio de la legislatura, ejemplo Onda Jaén, ejemplo de Autobuses Castillo, los pisó al principio de la legislatura y la gente ya se ha olvidado de eso.
Un momento que también decías, Asensio, no sé si te ha escuchado.
Que a lo mejor por otra parte no se la ha ilusionado desde la otra parte. Puede ser, lo dejo ahí, ¿eh?
Hay unos datos.
El candidato del Partido Popular tampoco ha tenido, digamos, una dinámica ni un gran tirón popular.
Y las elecciones locales, no olvidemos que tienen también la faz, la cara, el rostro del
sí, pero hay unos datos. Pero es que en este caso, en el PP hemos tenido una bicefalia que yo creo que también ha jugado en contra del propio PP.
Pero mira, lo que hay que hacer es la digestión bien, que los datos no se atraganten, que no se le hagan bola a la gente. Porque es que es muy fácil, si la crítica, autocrítica es muy sana, es que hay que hacerla todo, pero una crítica, autocrítica sana, pero de verdad, porque es que lo que enriquece, es que si no se nos va a hacer bola los resultados, que es lo que suele hacer, todo el mundo trata de dulcificar, edulcorar los resultados para llevarlo a su huerto y para darle ánimo a la tropa. si los resultados son muy fáciles, más fáciles de lo que son.
Vamos por partes.
Hablo de Jaén Capital y de la provincia.
¿Quién tiene que digerir y de qué tamaño es la bola?
Por todos. Ejemplo,
el PP y el PSOE.
Todos, los dos grandes partidos. El bipartidismo ha triunfado otra vez, salvo algunas excepciones, el bipartidismo es el que ha triunfado. El PP está en mejor posición porque venía de una posición peor, con lo cual el PSOE tendrá que leer el partido y tomar nota. Tomar nota en los sitios donde tenga que tomar nota. A partir de ahí, el PSOE, después de 44 años, vuelve a gobernar la Diputación. Vuelve a gobernar la Diputación.
Pero el personal de Julio Millán, y me remito a los datos, en las elecciones autonómicas de hace un año, el PSOE tuvo en Jaén Capital 9.842 votos, el 17,44% de los votos. Y en las locales ha subido a 20.732, el 36,77% de los votos. Luego, eso solo se explica porque ahí hay un éxito personal de Julio Millán. Totalmente. Este vendido por proyectos o lo que sea.
Es que igual
si
que
no hubiera habido Julio Millán, probablemente estaríamos hablando de mayoría
absoluta. Jesús, pero creo que igual que decimos que estas elecciones han sido un plebiscito de las nacionales, no podemos decir que las autonómicas se pueden comparar, porque el tirón de Juanma Moreno, lo vimos cuando vino aquí al meeting, sobrepasa cualquier ámbito, yo creo, local o
estrella del rock.
Efectivamente, sí, es más el personalismo de
A mí
de
me recordó, y tú lo sabes bien, Asensio López, algunos mítines del Partido Socialista en su época de esplendor.
El PP está en la cresta de la ola. Ahora, si no está ahora en la cresta de la ola, entonces...
Pero si tú recuerdas aquella PAC ficticia que se firmó en San Clemente hace unos años, que vino Moreno Bonilla a sellar, en la que la imagen no era ni mucho menos de liderazgo. Es decir, yo quiero destacar también el trabajo personal, me consta que lo hace, de Juanma Moreno, de esa persona blandita.
Yo creo
blandita,
que está cosiendo más incluso que Eric Domínguez aquí en el partido.
Esa persona blandita que parecía que no era capaz de transmitir liderazgo ni confianza, a través del poder se ha transformado a sí mismo y se ha convertido en un auténtico referente nacional. De hecho, es el gran liderazgo dentro del PP Nacional junto con Isabel Díaz Ayuso.
Creo yo que el papel ahora de Eric Domínguez, ¿qué va a ser?
Pues no lo sé.
En Jaén Capital,
¿cómo veis
la Diputación?
A Eric Domínguez.
Precisamente era lo de la bicefalia que yo he dicho antes, que creo que el rol de Eri Domínguez no sé hasta qué punto le ha sido beneficioso al PP, al menos en la capital, porque esa misma pregunta que tú has puesto aquí encima de la mesa se la han hecho muchos jieneses también. ¿A quién estoy votando? ¿A quién estoy votando? ¿A Agustín González o a Eri Domínguez? Eri Domínguez va a dejar, si consigue la Diputación, el número 2 de...
¿Y si no la consigue?
No puede.
¿Y si
José
no la
Ángel,
consigue posiblemente?
¿Tú cómo ves el rol que pueda desempeñar ahora Eric Domínguez? ¿Será a un lado?
Yo me haría a un lado. Desde mi punto de vista, yo creo que él ha perdido su objetivo principal, que era situarse en Diputación. Y si no está en Diputación, ¿qué papel le queda ahora? ¿No? O sea,
bueno, puede convertirse en el portavoz del Partido Popular en la Diputación, ser el hombre fuerte del Partido Popular en la Diputación y a partir de ahí intentar construir un proyecto provincial a cuatro años.
Ese papel no es de Luis Mariano Camacho, que además es de la máxima confianza de Eric Domínguez, va a pisar a su propio... De todas formas, teniendo razón Asensio, el PSOE gana las elecciones a nivel municipal. Estamos en un 14-13 en Diputación, eso hacía...
No,
creo que
no,
15-12 finalmente, vale, 15-12 finalmente.
Pero son horas bajas porque hay una tendencia, es lo que decíamos antes, hay una tendencia también a que vaya cayendo el Partido Socialista, arrastrado por el narcisismo y el personalismo de un líder del culto a la personalidad,
va a durar,
el PSOE no debería
pero es que
caer.
Este líder en teoría
llegará más allá,
2 meses.
Llegará más allá del 23 de...
Este se lo juega todo o nada.
Yo creo que sí, hay algo que nos han demostrado los últimos tiempos políticos, es que 4 años son una eternidad en política. Y la ola ganadora que pueda tener ahora el PP de aquí 4 años no tiene por qué ser la ola ganadora que tenga en 2027.
Pero estamos hablando de 2 meses.
No podemos saber lo que va a
pasar. Una sociedad fragmentada y tan líquida como la que vivimos no puede hacer planes más allá de 4 meses.
Como él le ha dicho que es ciclista, cuando tú coges velocidad cuesta abajo, sube una parte de la siguiente pendiente.
Pero una parte.
Una parte.
Bueno, a mí me gustaría conocer vuestra opinión sobre lo ocurrido en Linares. La sorpresiva, incluso para el propio PSOE, moción de censura, que yo creo que sí.
La absorbió todo lo de Ciudadanos, que iban juntos.
No, no, pero
la
moción de censura que se presentó y que
puso
a Javier Perales como alcalde. ¿Eso ha beneficiado a la hora? ¿Ha tenido algún efecto a la hora de los resultados de anoche?
A la vista está, pero vamos a ver, el PSOE sube también en Linares. Ahora bien,
sí,
el PP y Ciudadanos, el PP ha absorbido todo a Ciudadanos. De hecho, el alcalde que fue de Ciudadanos, no siendo la lista más votada en Linares, gobiernan juntos. Es el número dos ahora en la candidatura de Auxi del Olmo. Quiero decir, entre la ola popular, entre lo de la moción de censura, que eso siempre tiene desgaste, que los ciudadanos eso no les gusta que haya mociones de censura.
Y en los últimos meses de un mandato.
Y los últimos meses, pero aún así los resultados del PSOE no han sido malos.
Y el hecho de que se presentaran hasta 11 listas.
Claro, eso influye porque fragmenta el voto. Tenemos una ley que perjudica y castiga al minoritario.
Pero es que el minoritario también llega a ser excesivamente minoritario. Porque, bueno, hablando de minoritarios, y lo lamento mucho por mi amigo Gabriel Soria, que el Partido Animalista contra el Maltrato Animal consiga más votos en Jaén Capital que Ciudadanos, es para hacer una reflexión muy seria.
Ha pasado de casi 9.000 votos en la capital a 300.
350, sí, creo, ¿no?
Sin embargo, un desastre sin paliativos.
Aguantan por cuna y en Arjonilla.
Bueno, pero eso marca personal. Yo creo que el gran triunfo de Ciudadanos en la provincia es, sin duda, Arjonilla. ¿Por qué? Pues porque por cuna viene de un alcalde absolutamente consolidado como es Miguel Moreno, que lleva una trayectoria, no sé si son 20 años lo que lleva de alcalde. Es una marca personal en sí mismo, y si se presentara mañana por el Partido Comunista del Pueblo de España, también la gente lo votaría, porque la gente vota a Miguel, no vota a Ciudadanos, ni vota al PP, ni vota a la marca, vota a Miguel. El éxito de Ciudadanos en estas elecciones, sin duda, Luis Miguel Carmona en Arjonilla, que ha venido de una legislatura absolutamente complicada, ha subido en votos. Es un chico que joven, que le cae la alcaldía por una desgracia personal del alcalde de Ciudadanos, que cae en una enfermedad. Es un chico que además no ha podido ni siquiera ejercer de alcalde a tiempo completo porque estaba trabajando de maestro en Córdoba y era por las tardes en cuatro ratos libres cuando estaba haciendo de alcalde, en cuatro ratos libres, quitándole tiempo a su familia y a todo, y lo que ha hecho es extraordinario, extraordinario.
Y creo que se nos ha olvidado también en la capital hablar de el que para mí es también otro de los ganadores de la noche, que es Vox. Consigue la primera alcaldía en Puente Génave de la provincia, y en la capital sube
con mayoría absoluta.
Con mayoría absoluta. Es la tercera fuerza política.
Francisco García Avilés.
Mayoría absoluta.
De no, Francisco García Avilés.
De la provincia.
De la provincia, en voto es la tercera, aunque creo que
20.000 votos.
Que para la gente ha conseguido más concejales.
20.000 votos.
Francisco García Avilés es una persona que es queridísima en Puente de Génave, y a mí no me sorprende nada. Yo sabía que tenía la opción.
Le ha quitado todo el voto al PP.
Que tenía toda la opción de poder conseguir, y no me sorprende. Y eso que en un primer momento ni siquiera estuvo bien vista su candidatura dentro de la dirección provincial. Pero creo que ha sido un gran éxito, igual que no podemos olvidarnos de Santiago Pontones.
Bueno,
que es la única alcaldía que en principio...
pero es minoría, ese todavía...
Un ligero apunte, en la capital han subido 1.500 votos, pasaron de tener 3.000 a tener casi 3.000 y algo a tener casi 5.000, me parece un exitazo.
Bueno, la verdad es que también Vox ha tenido una trayectoria como mínimo convulsa en la capital. Jaén decidió. Y entramos en la recta final y también llegando casi a la última página del diccionario para entender la política y los políticos. Con Ernesto Medina. ¿Con qué palabra cerramos?
Entonces, el apéndice ya, los anexos, dicen siempre que el día de las elecciones es la fiesta de la democracia.
¿Sí?
Yo voy a hablar del guateque electoral.
Pues hablemos del guateque electoral.
Los padres les dejaron la casa para la fiesta. Música, baile, bebida. Al despuntar el alba, hubo quien había descubierto el amor. Otros se habían dado un achuchón bailando agarrados. Los más desdichados se emborracharon para olvidar su soledad. No fueron más felices aquellos que se llevaron dos teléfonos distintos con la decisión pendiente de a quién invitaban al cine el lunes por la tarde. Cuando los padres hubieron metido la llave en la cerradura, solo pidieron que el salón no pareciera el paisaje tras una batalla, sin que les tocase a ellos limpiar los desaguisados del día después.
Hablando del día después del guateque, ¿usted va a debutar como de nuevo funcionario de correo o le van a llamar para confeccionar listas de cara a las elecciones?
Hoy he solicitado mi reingreso en correos, y en principio el 1 de julio estaré de nuevo listo y preparado para una nueva campaña electoral, pero desde la perspectiva del funcionario de correos. Yo tenía claro que este punto que he puesto en mi carrera política es un punto y aparte, no sé si será cómo de aparte, no lo sé. Sé que es una necesitaba resetearme, me voy a resetear, y que a mí la política me gusta, creo que no lo hago muy mal del todo, que no lo he hecho muy mal del todo, con lo cual creo que puedo aportar todavía cosas y que si surge algo, que algún proyecto que me motive como para volver, pues ¿por qué no?
Pues ahí lo dejamos. Está, ¿cómo se dice en fútbol? Está libre, ¿no?
Sí.
Sin cláusula de rescisión.
Efectivamente. Ha quedado libre.
Acaba contrato. Está en el mercado libre.
Bueno, pues estamos llegando a la recta final. José Ángel, para ir finalizando, este Jaén decidió. Empezábamos con un titular. Vamos a ir terminando con otra reflexión. A partir de ahora, ¿qué puede ocurrir? Primero, en la ciudad de Jaén, y en el resto de la provincia, si eso se puede ir trasladar a este verano.
Bueno, yo creo que lo que se va a dar en principio ya es una ventaja para Jaén, aunque por otra parte también tenemos una pequeña llaga, y es que se produce una escisión entre la capitalidad en cuanto a la proyección del partido territorial, al que me refiero, y la provincia. La provincia sigue anclada en la noche de los tiempos.
Bueno, Asensio.
Bueno, que todos los escenarios están abiertos y que a partir del 23 de julio queda la segunda vuelta.
Bueno. ¿Y Alfonso?
Sobre todo, haciendo resumen en Jaén Capital, vamos a ver el papel de Jaén Merece Más. Yo creo que ahora tiene un papel difícil. Si se queda al margen, como han dicho algunos compañeros, puede pasarle factura en el sentido de que muchos ciudadanos le digan ¿y yo para qué te he votado? Si gobiernan, tienen la difícil papeleta de que una cosa es gobernar y otra cosa, o sea, a predicar y otra cosa es dar trigo. Y es muy difícil para un partido pequeño, y desde la voz de la experiencia lo digo, mantenerse en una tesitura tan difícil y no ser engullido por el partido mayoritario.
Es lo que se llama también el abrazo del oso. Recuerdo todavía al partido andalucista que sufrió el abrazo del oso. Era también un partido territorial, como decía José Ángel Marín. Sí. O sea que hay que saber jugar muy bien las cartas para evitarlo.
Es muy,
¿no?,
delicada, es muy precario.
Creo que llegó a tener grupo parlamentario propio en el Congreso.
Y luego que habían en un taxi.
Un día les contaré la anécdota de cuando Pedro Pacheco durmió en mi casa.
Pero bueno.
Jesús.
Sí, la reflexión un poco la que venimos haciendo, ¿no? Habrá que ver qué pasos va dando Jaén Merece Más y sobre todo si, que respondan a esa pregunta. Si han venido a gobernar o si han venido a fiscalizar un gobierno. Ese creo que es el resumen de lo que vamos a ver en los próximos días.
Dani, que me saltaba el turno.
Sin problema ninguno. Yo lo único que quiero decir es que me despido un tanto apenado de no poder volver a compartir estos ratos con todos ustedes. Y que les conmino a hacer un Jaén Decide o Jaén Decidió a micrófono cerrado, si es necesario. En cualquier caso, vienen por delante dos semanas apasionantes y veremos a disfrutarlas en el aspecto informativo.
Todavía nos queda una última ronda. Ernesto.
El titular, antes de la última ronda.
La última ronda, porque la última ronda creo que nos va a ver.
El productor jefe, de verdad, bien, te dejo el honor. Yo, aparte de...
Muchas gracias.
Hemos compartido aquí responsabilidades de...
Al grano, Ernesto.
Que aparte de destacar, porque además yo tuve aquí algún encontronazo con Julio Millán, pues es de justicia reconocer el éxito personal que ha tenido en estas elecciones, y que me gustaría que en Jaén no fuésemos tan románticos, que alguna vez nos subiésemos a la misma cresta de la ola, que es la que deja los beneficios.
Pragmatismo.
Bueno, y hablando de pragmatismo, pues como nos queda todavía un pelín de tiempo, vamos a hacer una apuesta. Tenemos 5 minutos. ¿Quién va a ser el alcalde de Jaén a vuestro juicio?
No quién, o gustaría o no, sino vista la situación, ¿quién creéis que va a ser?
Yo muchas veces digo fuera de micro que me falta background, que cuando vengo a estas tertulias, por edad, no he conocido otros procesos electorales, no he visto trayectoria de otros partidos políticos, y igual por la única experiencia que conozco, que es la de 2019... Yo me voy a mojar porque creo que va a ser Julio Millán.
Y por alusiones, por background, que de eso ha hablado nuestro amigo Asensio.
Por
López.
Eso mismo no me pronuncio por background. Mira, yo he visto de todo. Quiero decir, hasta que se convoque el pleno, que será el sábado 17, puede pasar cualquier cosa. Con lo cual, todo el escenario, como acabo de decir, están abiertos. Yo no me puedo pronunciar porque no sé lo que va a pasar. No conozco los detalles y no ha empezado ni siquiera la negociación.
O sea que no te mojas, ¿no?
No,
por
nada,
background.
Me moja mucho ya
uno,
mi vida.
Julio Millán, uno no me mojo.
Yo voy a coger aquí la línea originalísima de nuestro amigo y voy a decir que creo que sería muy buen alcalde de Jaén mi compañero de universidad, Vallejo, Manuel Vallejo.
Pero no es quien...
no es lo que tú creas, es lo que crees que va a pasar.
Lo que sucederá.
Pueden reclamar la alcaldía.
Es que en el mundo de las creencias, yo sigo apostando por Manolo Vallejo.
¿Me toca a mí? Bueno, yo me voy a mojar y yo que soy un especialista en no acertar nunca, pero ya en serio creo que va a ser Agustín González.
Bueno, pues hay división de opiniones.
Falta Daniel. Dani.
Va a desempatar.
No sé si qué has dicho, Ernesto, es que no lo sé.
Yo todavía no lo he dicho.
Ah, todavía no lo he dicho. Entonces, el voto de calidad le queda al productor ejecutivo, entiendo, ¿no? Yo estoy convencido al 99% y me juego una copa mañana en Jaén de Vinos a las 2:30 que Agustín González va a ser alcalde de la ciudad de Jaén. Ayer se lo dije y se lo dije convencido. Agustín, vas a ser alcalde.
Y yo, por pragmatismo y porque creo que esto sería ya un poco ilógico vista la situación política autonómica y nacional, creo que también va a ser Agustín González.
Bueno, pues ya veremos lo que ocurre. En cualquier caso, Jaén merece más. Tendrá que hilar muy fino para evitar, por un lado, el abrazo del oso, por otra parte, para evitar caer en la irrelevancia más completa y, por otra parte, para intentar cumplir todo lo que ha prometido, que él, que es un partido que no veía por ideología, sino para trabajar por la ciudad de Jaén. Lo mismo Juan Manuel Moreno Bonilla pone no solo un tranvía en marcha, sino también una estación de autobuses, incluso un tren. Pero en fin, ya veremos. ¿De qué te ríes, Asensio? ¿De esto?
Lo del tranvía o del tranvía.
El tranvía va a funcionar.
El cachondeo del tranvía. El cachondeo. Me llamo yo.
Hablando de cachondeo, acabamos de ver que en la cuenta de Ildefonso Ruiz, en su cuenta personal de Twitter, dice: me cisco en todo lo que se menea. Lo he traducido para. Me cisco en todo lo que se mueve. Me incorporo a correos para chuparme una campaña electoral. Pedro Sánchez, no te lo perdonaré. La verdad es que...
Me ha pillado la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez, la convocatoria de las elecciones generales, solicitando mi reingreso. Digo, para esto me incorporo, para comerme una campaña electoral, que es lo más pringado que existe dentro del cuerpo de correos.
Bueno, la verdad es que yo también he hecho cada vez de menos el sentido del humor en las campañas y sobre todo entre los políticos. Se toman demasiado en serio, ¿verdad?
Sí.
Con todo el background que tenemos, ¿verdad? Se toman demasiado en serio.
Sí, el humor es bueno. Es para bueno, todo.
Bueno, pues esperemos que a lo largo y ancho de esta serie de programas hemos intentado salpicar también con unas gotas de humor estas conversaciones, que han intentado ser eso, un mecanismo, una herramienta para dar a nuestros oyentes pues las claves de lo que es la política, no solo en la ciudad de Jaén, sino en toda la provincia. Y para ello he contado con lo mejor de la casa. De nuevo agradecerte y darte un fuerte abrazo, Jesús.
Por un placer y muchísimas gracias por apostar por la juventud.
Y por haber aportado nuestro pozo en tu background futuro, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Aquí esto es un máster.
Pues, Daniel y Yana, también te agradezco mucho que hayas buscado un hueco en tu trabajo para compartir tu sabiduría periodística.
Un placer siempre. De alguna tertulia me he llevado algún tema también, ¿eh?
Bueno, siempre hay que, como decía Asensio, no hay que perder el tiempo ni el dinero, ¿eh? Cuando se está, por ejemplo, en una agencia, se escribe a la pieza. Y Ildefonso Ruiz, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme a este Jaén Decide Más.
Jaén decidió y, bueno, lo mismo lo podemos transformar algún día en un podcast para seguir hablando de estas cosas, ahora que se lleva tanto. José Ángel Marín, muchas gracias también por tu sapiencia y por tu amabilidad y también dedicarnos tiempo a este equipo y también a los oyentes de la COPE.
Soy yo el que ha aprendido. Os tengo que dar las gracias por participar en esta tertulia, donde además se habla no desde el caimán que llevamos dentro, sino desde la mesura y el sentido.
Y Asensio López, gracias por estar con nosotros y gracias también por mantener viva una publicación en papel y tan nuestra como es Oleon Shawen, que llevas ya, ¿cuánto tiempo? 11 años nada más, porque en Cabeza Viva...
Por lo menos 20.
No, en Cabeza Viva no tiene precio.
No tiene precio, eso sí, eso siempre.
¿Qué es tu lema?
Quería daros las gracias sobre todo porque yo he venido sobre todo porque yo ya estoy muy desvinculado de las tertulias y he venido precisamente por ti, por Ángel, por estar...
Yo te lo agradezco
bueno.
Y por habernos dejado abusar de esa amistad que
gracias,
tenemos.
Gracias, Antonio.
Don Ernesto Medina, muchas gracias por todo.
Seguimos en contacto. La gracia casi se la doy yo a usted por haber colaborado en que pueda sacar adelante este programa.
Gracias por esa colaboración inestimable. Ponemos punto y seguido a este Jaén decidió, que yo espero que algún día podamos retomar de manera intermitente, pues para seguir por lo menos encontrando y hablándonos de lo que nos gusta. Gracias, hasta la próxima.
2023 Jaén decide.
COPE Jaén 94.2 FM y 1143 onda media.